Saludamos a quienes nos acompañan esta mañana en la mesa de la tertulia. Karina Novarese, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Francisco Pancho Fay.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andas?
Gabriel Mazarovich.
Muy buenos días.
Y como invitada hoy, en una mesa que no es la que otras veces la ha tenido como invitada, que está con nosotros Ana Ribeiro. ¿Cómo te va, Ana?
Muy bien, gracias Emiliano. Buen día a todos.
Empezamos, si les parece, con temas de nuestro país, pero que remiten a esa situación del panorama internacional, la de Medio Oriente, que a todos nos tiene tan pendientes y tan preocupados. El gobierno y la presidencia del Frente Amplio se desmarcaron ayer del comunicado que había difundido el lunes el MPP, en el que esa fuerza política cuestiona la actitud de Israel en el conflicto de los últimos días frente a los palestinos, la tilda de política de exterminio, e incluso la compara con un genocidio, porque lo que hace es criticar la asimetría militar que está de por medio, el poder bélico, considera desmedido el uso de la fuerza por parte del Estado de Israel, y en la página web donde se presenta el remitido, el título es No al genocidio en Gaza. Ustedes conocen la reacción que se produjo de inmediato de parte de la Embajada de Israel. El representante diplomático en Uruguay, Dori Goren, calificó de repugnante e indignante ese texto. Dijo que al conmemorarse la noche de los cristales rotos, ese era un buen momento para aprender la diferencia entre genocidio y guerra. Pero ha habido varios pronunciamientos dentro del Frente Amplio a propósito de esta situación. Llamó la atención en particular el de Mónica Xavier, presidenta de la coalición de izquierdas, que llamó a no analizar el conflicto de manera intolerante. En una columna que publicó en la web de su partido, la senadora Xavier reconoció que el debate se está dando en un tono inadecuado por las posturas de escasa tolerancia y pidió no colocarse en hinchas de un bando o del otro. También estuvo la aclaración que se realizó desde el gobierno, porque el embajador Dori Goren había manifestado su inquietud en torno al remitido del MPP, teniendo en cuenta que el canciller Luis Almagro pertenece a ese sector político. Bueno, Almagro aclaró en el día de ayer que la posición de nuestro país es la que quedó plasmada en el comunicado que divulgó el Mercosur en ocasión de la cumbre iberoamericana de jefes de Estado realizada el viernes y sábado pasado en Cádiz, España. Allí, los países del bloque condenan la violencia entre Israel y Palestina, a la vez que lamentan la pérdida de vidas humanas y el uso desproporcionado de la fuerza, instan al inmediato cese de la violencia y expresan su apoyo a la solicitud del Estado palestino de adquirir estatus de miembro observador en la Organización de Naciones Unidas. Bueno, son algunas pinceladas nada más, porque podría agregar posiciones que han adoptado otros sectores del Frente Amplio, críticas que ante esas posiciones se escucharon desde el Partido Colorado y el Partido Nacional, pero me gustaría escucharlos a ustedes ahora. Karina.
Primero, a mí nunca me deja de sorprender, aunque ya no debería sorprenderme, cómo a ciertos grupos no les cansa seguir generando problemas que terminan afectando a su propio gobierno. Está claro que este es un partido dentro de una coalición de partidos. Está claro, mira, si uno no lo analiza, y que esto no debería afectar a todo el gobierno. Pero de hecho, se asocia muy fuertemente el MPP con todo el gobierno, por una simple razón, y es que su propio presidente pertenece a ese grupo. Entonces, la verdad que me parece que este tipo de declaraciones, que además si uno la analiza palabra por palabra, son muy torpes, más allá de que todos, creo que cualquiera de nosotros sentados acá, estamos en contra de esta violencia tremenda que se está viendo en Medio Oriente, y que no tiene un solo lado de víctimas, además. Entonces, me parece sorprendente cómo el MPP no analiza estas cosas. Y me parece, bueno, por suerte, hubo una rápida reacción del Frente Amplio como partido de Xavier, del propio canciller que se vio envuelto en todo esto. Es políticamente tan torpe este tipo de cosas, en un momento que además, con una pequeña declaración del gobierno uruguayo, del gobierno como gobierno, lamentando la violencia, llamando a la paz o lo que quieran, una declaración diplomática, este tema se saldaba, y bueno, seguíamos viendo qué pasaba y esperando que esto terminara. Sin embargo, se está generando un problema político interno. Le dan pasto a la fiera, le dan pasto a la oposición y le dan pasto a la propia comunidad internacional para generar una serie de críticas que, la verdad, podrían haberse evitado.
Gabriel.
Bueno, yo, a ver, yo creo, para empezar, la posición oficial, como dice Almagro y tiene toda la razón del mundo, del gobierno uruguayo, es la que se adoptó, por suerte, además, como todo el Mercosur, y que tiene como postura rechazar la violencia, pero también reclamar, reiterar el apoyo, que ya generó mucho el lío, al reclamo del Estado palestino de ser reconocido como tal. Que ya eso ya de por sí generó un lío muy grande con respecto a Israel y con la posición de Uruguay, posición que entiendo además absolutamente justa. Yo pues, la verdad que creo que el MPP, como cualquier sector del Frente Amplio, tiene todo el derecho del mundo de expresar su posición, y en esa algunas de esas posiciones lógicamente exceden lo que puede tomar el país como Estado. Yo no encuentro ningún problema en que eso sea así. Y en general, además, en el caso del MPP y de otros partidos, la posición política tiende a ser un tanto más dura que la posición que se toma como Estado, que es una posición que tiende a representar a toda la comunidad y a verlo. Entonces, a mí me parece, además, que realmente en el debate de fondo, que es más allá de la declaración del MPP, no vale la pena cargar las tintas sobre una sola parte, pero en mi caso tengo una posición muy clara de que la responsabilidad de la precipitación de la violencia allí es una vez más de Israel, sin ningún lugar a duda.
Pancho.
En todas estas cosas, en política siempre hay como dos éticas, ¿no?, que enseñaba Max Weber, la de la responsabilidad y la de la convicción. A mí me parece que el MPP, como en tantas otras cosas, en otros temas del país, actúa muchas veces sobre la base de la ética de la convicción. Dicen lo que les parece y el resto que reviente. Es así, punto. O te dicen una cosa, después te dicen la otra, pero en todos los casos siempre movidos por la lógica de la convicción. Lo que no termina de entender a veces, creo yo, el MPP, pero creo que el gesto de Mónica Xavier es, evidentemente, en ese sentido, es que cuando uno es gobierno tiene que guiarse por la ética de la responsabilidad. Es decir, uno puede tener sus convicciones, que en este caso son absolutamente erradas desde el punto de vista conceptual a mi criterio, en el sentido que no se puede hablar de genocidio ni de exterminio en este episodio tan complicado. Y creo que importa además una falta de respeto muy grande a lo que vivió el siglo XX en la humanidad y en particular en Occidente. Pero bueno, pero en este esquema, en vez de ir hacia la lógica de la responsabilidad, van hacia la lógica de la convicción, y eso es muy adolescente, ¿no? El Frente Amplio tiene esa lógica media adolescente que yo creo que me parece, que bueno, después veo como la arreglo que...
Gabriel
que...
te escucha y se sonríe.
Y sí, bueno...
Tiene algo cierto.
Mirá, ¿viste? Ahí va, eso quería decir.
Ana, tú vas a entrar con una perspectiva histórica a propósito de este debate acá en nuestro país, ¿o no? ¿Por dónde vas a entrar?
Y podría ingresar con una perspectiva histórica, si quieren, ¿no? Podría recordar...
Digo, ¿verdad que esa es tu especialidad?
El largo... No, yo qué sé, es como mi karma, no sé si mismo sabía. Podría recordar el largo compromiso histórico que Uruguay tiene con la zona, no con el Estado de Israel solamente y con el artículo 181 que lo crea, sino con la zona, porque no hay que olvidar... Y acá, perdón, estoy omisa, capaz que lo dijeron hoy más temprano y yo venía de viaje y no escuché la tertulia exactamente, pero supongo que muchas personas recordarán en estos días que la creación del Estado de Israel, el famoso artículo 181, se debió, entre otras cosas, a una intervención de un uruguayo que fue Rodríguez Fabregat, que fue clave para eso, ¿no? Y que fue más allá de un simple voto en los 33 votos a favor que tuvo la creación de ese Estado. Fue además un estudio pormenorizado de que en la zona podían coexistir palestinos e israelíes. Y un acto de fe, además, con una fundamentación que movió a muchos votos en su momento. Entonces, hay un compromiso histórico no con Israel, con la zona, ¿no?, del país. Y en ese sentido, las políticas de diplomacia externa y de relaciones exteriores, Uruguay debe cuidarlas. En este país, pequeño a escala continental, es muy importante las relaciones exteriores, y Uruguay lo ha sabido siempre, ¿no? La imagen exterior de Uruguay es infinitamente más grande que el paisito, y lo digo entre comillas, así con malestar, porque a mí no me gusta llamarlo de esa manera. Entonces, eso debería cuidarse. Ahora, puedo apiarme también de esta mirada congénita histórica sobre las cosas y decir que me parece muy de sentido común lo que acaba de decir Francisco, ¿no? Evidentemente, ahora, hay una retórica adolescente en la izquierda que tiene también que ver con la historia de lo que el Frente ha sido siempre, ¿no? No pueden de un día para el otro ponerse lógicos y ponerse en gobierno, aunque la razón lo esté reclamando.
Van 8 años.
Claro.
Pero van 8 años de gobierno, no sé, está todo bien.
Claro,
eso porque capaz que lo podemos gobierno. Decir en el primer gobierno de Vázquez, pero...
Claro, pero yo veo todo con mucha lógica. Lo que dice Xavier, no, sí, es gobierno y no puede decir otra cosa que hagamos un llamado a la paz, mantengamos estas líneas de política exterior. Ahora, el MPP dentro del Frente, como grupo, tiene también su oportunidad de decir lo que quiera. Yo acá recordaría que nos está...
Mónica Xavier es tan gobierno como el MPP, ¿no?
Claro,
sale a defender a su gobierno, en realidad, de alguna manera.
Es el presidente del partido de gobierno.
Claro,
partido que a su vez tiene como uno de sus miembros al MPP.
Pero en unos es más fuerte la lógica de gobierno y en otros es más fuerte la vieja retórica que acompañó a la gestación y el nacimiento de un movimiento que ahora es gobierno, ¿no? Y es muy difícil desprenderse de sus raíces y desmarcarse, porque entonces, ¿qué los caracteriza y qué los diferencia de los demás? Ahora somos lógicos y gobierno. Yo lo veo como una cosa que no me sorprende. Que pase.
Vale la pena leer el comunicado, la columna de Mónica Xavier, porque mientras yo la iba repasando, me sonaba en la cabeza todo el tiempo el general Líber Sereñi. Claro. Es absolutamente sereñista,
sí,
este texto,
sí, tenés,
¿no?
Razón. En lo conciliador, en lo...
Sí, por ejemplo, todo es muy interesante, pero dice, la paz no puede ser un eslogan, debe ser una prédica, una actitud, que sin ceder en la denuncia y el repudio sobre los graves hechos que estamos viviendo, no nos enrole como hinchas de determinadas posturas con escasa tolerancia sobre otras, promoviendo un debate de tono totalmente inadecuado para alcanzar la construcción pacífica. Y acá viene una cita casi textual de Sereñi, ¿no? Somos defensores, promotores y constructores de la paz, y en eso debemos estar comprometidos todos, como sociedad y como sistema político, promoviendo la paz como un valor superior que resulta imprescindible defender y promover en cada una de nuestras intervenciones, de nuestros diálogos, de nuestras acciones, dice la senadora Xavier.
Cuando es que me parece que no se puede hacer otra cosa desde el Uruguay. ¿Qué vas
agrega,
a hacer? Un
conflicto
desde el
Frente
que
Amplio
nació bajo
asumimos ese compromiso y exhortamos a todas y todos a compartirlo como contribución a hacer de la paz una realidad y no un simple eslogan.
Uh-huh. Claro.
Bueno, por eso cuando...
Ese es un mensaje para adentro, ¿no?
Para adentro. Por eso a mí, yo entiendo lo de las rebeldías juveniles, adolescentes, como las llaman ustedes. Y en algún momento el ser humano sano mentalmente evoluciona. Y lo que está pasando acá, a ver, ¿por qué a nosotros, no sé, este es un razonamiento personal mío, cuando a uno le horroriza la guerra, ¿por qué le horroriza la guerra? Bueno, hay muertos, hay sufrimiento. Básicamente le horroriza porque nosotros somos seres humanos egoístas y nos imaginamos cómo seríamos nosotros en ese contexto. Yo cuando, en estos días que estaba mirando qué pasa en los dos lados, decía... Qué espantoso estar en una casa de la Franja de Gaza, tal vez cercana a algún grupo de Hamas, y que caiga y te maten a tus hijos, a tu familia. Qué espantoso estar en una ciudad de Israel y correr cada 20, 30 minutos a un refugio con tu nene chiquito porque podés explotar. ¿Tá? Entonces, eso es lo que generalmente uno, bueno, por lo menos una persona más o menos equilibrada, piensa cuando ve la guerra. Y esto va más allá de quién tiene razón, porque eso podemos discutirlo durante un mes y vamos a encontrar argumentos de los dos lados.
Y en este conflicto ni te cuento.
Más.
Por favor.
Pero entonces
décadas.
A mí lo que me extraña es cómo desde un partido de gobierno, no, a ver, capaz que tienen que defender posiciones históricas y entonces se sienten embretados por todo eso, pero yo a veces prefiero el silencio que ser tan injustos de no darse cuenta que acá el sufrimiento no tiene color, no tiene partido, no tiene país. Es cierto que mueren lamentablemente mucho más palestinos, mucho más civiles, mucho más niños del lado de la Franja de Gaza que del lado de Israel, por la sencilla y tremenda razón de que hay más recursos económicos del lado de Israel para parar todos esos cohetes. Esa es una realidad que yo no estoy defendiendo acá, porque ahora después me dicen, vos defendés. Yo no defiendo, veo que realmente estoy horrorizada del sufrimiento que se está dando de los dos lados, y por eso me sumo a lo de Xavier. Si no podemos hacer nada más que desear la paz, la verdad que no podemos hacer nada desde acá, pero con este tipo de declaraciones donde das más manija, hacemos menos todavía.
En un momento además en que todas las redes sociales están operando como una caja de resonancia que se le está yendo de las manos a todo el mundo, ¿no? Los millones de ataques informáticos, etcétera. Y además en donde el estado de desconfianza y delación hacia adentro de cada una de esas sociedades, sobre todo las palestinas, ha dado espectáculos espantosos como el de esta gente enganchada a una moto y paseada por las calles de la ciudad.
Tú estás hablando de uno de los hechos más chocantes de las últimas horas, ¿no?
Más brutales,
cuando
¿no?
seis palestinos acusados de ser colaboradores de Israel fueron ajusticiados y después el cadáver, por lo menos de uno de ellos, fue arrastrado con una cuerda desde una moto que recorría las calles, ¿no?
Tapa del País de Madrid de ayer, porque era la foto más impactante.
A mí me interesa siempre el tema de las políticas públicas y de la calidad de las políticas públicas, de exigir desde estos lugares que son ciudadanos. Bueno, a ver, las políticas públicas de Uruguay tienen que ser mejores en muchos y distintos ámbitos. Me parece que en ese sentido el partido del presidente, por ser el partido del presidente, por no estar más en la oposición ni estar más en la revolución ni nada que se le parezca, tiene que tener sentido de responsabilidad. Y por eso mismo no puede salir con una declaración sin más, porque se le ocurren a 4, 5 o 25 dirigentes, no sé quiénes son, que Israel hace una campaña de exterminio y de genocidio. Tienen que pensar dos veces. Primero, darle un poco de valor real a lo que dicen. No es verdad eso desde el punto de vista histórico, y es una cosa muy jodida decir una cosa así, ¿no? Pero segundo, darse cuenta de que eso implica complicar al canciller y al presidente de la República, porque aquí hay una visión oficial, como dijo el embajador de Israel, el canciller es de ese partido. Es decir, a ver, ¿qué quiere decir? ¿Que el canciller está pensando que efectivamente Israel está haciendo una campaña de exterminio y es un genocidio? Bueno, es gravísimo, para cualquier país serio es gravísimo. Claro, si te da lo mismo hacer una cosa que la otra y crees que todo más o menos lo vas llevando con alambre, bueno, sí, claro, es el Uruguay que tenemos en tantas cosas, ¿no? Que da mucha pena, ¿no?
Hay otro oyente que pone un dato sobre la mesa que puede incorporarse perfectamente a este análisis. Alguno de ustedes decía, bueno, el MPP con una declaración como esta complica al canciller y al propio presidente. Hay quienes preguntan desde la audiencia, ¿cuántos votos tiene el MPP como tal? ¿O en realidad no es que los votos son de Mujica? Es decir, bueno,
no le fue tan mal en la interna ahora, ¿eh? No le fue tan mal en la interna.
Claro, pero ¿cuál es la referencia? Digamos, ¿los votos son por fulano, mengano, zutano o son por Mujica?
Nunca lo vamos a saber. Lo mismo sucedería con cualquier partido político.
Ahora es de una profundidad inaudita la del oyente.
Pero bien. Vamos a Gabriel. Seguimos contigo.
También podríamos decir cuántos votos tiene Vamos Uruguay y cuántos son de Bordaberry. Yo qué
sé.
Lo que digo es, a mí me parece que acá hay dos puntas. Una, yo entiendo que una declaración del MPP puede plantear dificultades, hubo del Partido Socialista, hubo del Partido Comunista, hubo del PCNT, y todas son bastante más críticas con Israel que la de Mónica Xavier. Todas, incluida la del Partido Socialista. ¿Está?
Todas son críticas.
Yo no le reclamo.
La terminología.
Está bien, pero no hagamos en el sentido del término. Yo digo también, está bien los términos.
El sentido del término es lo que acá te lo diferencia.
Está todo bien, pero digo, hay un posicionamiento histórico de la fuerza. Yo digo la verdad, porque además hacía bien Ana en decir, acá se reivindicó el Estado de Israel. Ahora, Uruguay también reivindica la creación del Estado palestino. Y reivindica también el cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas en Gaza, de toda la comunidad internacional, que Israel sistemáticamente viola y desconoce.
Y eso lo puede
destacar
desde
hace años. Está bien. Entonces, yo lo que es la base de poder construir la paz, pues yo estoy de acuerdo con Mónica que tenemos que hacerlo de la paz y tenemos que trabajar por la paz y que la paz no puede ser solo un eslogan, pero tampoco se favorece a la paz diluyéndose en no decir nada o quedarse callado, porque con eso tampoco se aporta a la paz. ¿No? Y a veces pasa, como decía Sartre, que decir las cosas es denunciarlas. Bueno,
¿pasa? ¿Por qué cuando volvió de la Unión Soviética no dijo nada de los crímenes de Stalin?
No, yo no sé qué tienen que ver los crímenes de Stalin.
Citaste a Sartre, por eso. Sartre volvió de la Unión Soviética y no dijo nada.
Lo que digo es, en este caso, a mí me parece, está bien, podemos discutir los términos. Ahora, el Estado uruguayo se pronuncia con lo del Mercosur, hace un pronunciamiento diplomático correcto, plantea lo que tiene que plantear como Estado y participa en las Naciones Unidas de lo que sea. Políticamente, podemos discutir los términos, pero yo creo que en la izquierda, en general, y si no estaría muy bueno que lo discutamos, hay una posición muy crítica que no tiene que ver con ver una igualdad de responsabilidades en esa zona, tiene que ver con una fuerte crítica al papel que está jugando Israel desde hace años ahí, con una operación muy similar a esta que fue plomo fundido en el 2008, casualmente después de una elección de Estados Unidos y ante una parlamentaria Israel, igual que esta, matando toda la cantidad, con un bloqueo a Gaza desde el 2007, entonces decir eso no es estar contra la paz, es decir una opinión. Entonces puede ser que haya una terminología en el caso del MPP que haya levantado todo este centro. Ahora, a mí lo que no me parece, en el caso de Mónica, en el caso de todo lo demás, es que para aportar para la paz o para ser correcto, para tener una ética de la responsabilidad, hay que ocultar las opiniones, porque eso no me parece bien.
Tengo varios mensajes de oyentes en una posición, varios en otra, pero a ver, en la línea que manejaba recién Gabriel, dice uno de ellos, es muy atrevido tildar de adolescente a quien opina diferente. La solidaridad es tan lógica como sentimental.
No fue por la opinión.
No fue por eso.
No fue por la opinión que lo sentamos.
Lo digo yo para que no lo tengan que decir ellos. Lo hablaba gracias, aquel desde la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción. Y es cierto que hay en algunas cosas...
Cuando estás en determinado puesto...
Claro, un posicionamiento del Frente Amplio que a veces valora desde la oposición y no desde el gobierno, es verdad. Ahora, está bien el ver hasta dónde una cosa es positiva y hasta dónde no, pero no lo dijeron en ese sentido.
Otros ejemplos, Sebastián del Prado dice... No se puede cerrar los ojos ante las condiciones de existencia de los palestinos fruto de la política llevada adelante durante años por los gobiernos de Israel. Y otro en esta misma línea, Julio, pregunta, ¿alguno de los tertulianos ha vivido en un territorio ocupado eternamente? ¿Eso no es violencia?
Ahora, por supuesto que lo es, lo acabamos de decir. Por supuesto que lo es.
Pero además, está bien lo que dice Gabriel. A veces describir es también denunciar. Pero denunciemos en complejidad, porque hay muchísimas cosas en este conflicto que deben recordarse, ¿no? Para empezar, cuando Inglaterra se retira de la zona y dice, no me dio más en esto que se me está escapando de las manos, ya Inglaterra había determinado que había terrorismo judío, por ejemplo, procreación del Estado de Israel. O sea que nacemos con legitimidades e ilegitimidades desde ambos lados. Jamás, recordémoslo, puede parecer de perogrullo, pero por las dudas refresquemos la memoria. Tiene en sus postulados políticos, más allá de que haya ganado las elecciones limpiamente en el lugar que gobierna, entre sus postulados políticos, la destrucción del Estado de Israel.
Aunque le den la tierra que quieren.
Están en un estado de guerra, no se le puede pedir a los israelíes que les tiren rosas para el otro lado de lo que es vida la zona.
Los oyentes siguen
la violencia es mutua y es espantosa.
A propósito de eso, uno agrega, el MPP no podría existir en Gaza, jamás no admitiría un partido de izquierda, además el marxismo y sus derivados no tienen cabida en el fanatismo islamista.
Bueno, sí, igual trasladar el MPP, por algo el MPP está acá. Una cosa con lo que decías vos, que sí, tenés razón, esto sucedió, hubo una escalada similar hace unos años, viene de un bloqueo, todo eso es real. Y también es real que no han cesado nunca los ataques con cohetes.
También
cohetes, misiles, no sé cómo llamarlos ya, porque le dicen cohetes, misiles. Ahí está, yo lo imagino, trato de imaginarlo todo el tiempo de los dos lados, y sé que no me imagino ni una milésima parte de lo que debe ser todo eso. Por lo que leo, me lo imagino. ¿Tá? Me parece que ahí está bien si Uruguay quiere llevar adelante su posición de defender la creación del Estado palestino, y podemos estar de acuerdo con eso. Esto es muy diferente. Estamos muy lejos de llegar a eso otro.
Simplemente que me parece que cuando uno es gobierno tiene que pensar antes que cualquier otra cosa en el interés del país, y más en política exterior. Y la pregunta que no nos hemos hecho, que creo que queda al final para que la gente piense, es, ¿le convenía al Uruguay que el partido, el presidente, hiciera esa declaración tan polémica y que además es tan falsa desde el punto de vista histórico, comparando lo que ocurre ahora con un genocidio, con una política de exterminio? A mí me parece que claramente no. Y que porque es claramente no, es que hay que privilegiar la ética de la responsabilidad y no la convicción de algunos dirigentes del MPP, que ni siquiera refleja a todo el Frente Amplio, y que dicen, a mi criterio desde el punto de vista histórico y hasta político, disparates.
Gabriel, ¿vas a agregar algo?
No, yo termino diciendo, a mí me parece una cosa. Primero, creo que más allá de todo esto, debe tenderse al consenso nacional en Uruguay por el tema de la paz, de la salida de la paz. y que no es no tiene nada de malo y me parece deseable además dar un debate sobre este tema de qué conduce a la paz y qué no conduce a la paz, ahí posicionarse, aunque no lo pueda hacer el Estado y el gobierno uruguayo, que tenga que contribuir con las partes diplomáticas, pero el debate político de qué ocurre allí, por ejemplo, se hablaba de la izquierda, hay una izquierda en Palestina que además fue hegemónica también y que tuvo determinadas cosas y que buscó caminos de paz, y esos caminos de paz fueron bloqueados, asesinados sus líderes y promovidos instancias islamitas, no solo ahí, contra esa izquierda, desde otra, y ahora se están pagando los precios. Entonces, lo que no podemos hacer es cargar las tintas para un lado solo, y me parece debatir sinceramente, pero decir las cosas. Yo comparto la visión de que estamos todos por la paz, pero digo, discutamos cómo se va la paz, no está mal, no me parece mal.
¿Quieren escuchar mensajes tolerantes de parte de la audiencia?
Sí.
Tolerantes.
Por ejemplo, Carlos dice, dan asco los genuflexos que son con respecto a Israel. Hipócrita el razonamiento de ustedes. Me voy para otra radio que tenga coherencia.
Está bien, coherencia con él.